Es bonito estar en familia y así nos sentimos esta noche con ustedes, a pesar de que no les conocíamos. De hecho, nomás conocíamos a Rael. Ella ha estado en Colima con nosotros también y hemos sentido una conexión, una relación espiritual muy bonita. Y cuando me invitaron a este evento, yo me sorprendí, como efectivamente el pastor dice que no me conocía. Sí, cierto, yo tampoco lo conocía. No nos conocíamos. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué el pastor invita a alguien que no conoce? Seguramente no fue porque se le prendió el foco. Seguramente no fue por traer a alguien que ustedes se espantaran verlo, sino porque Dios pone en el corazón de los pastores lo que Él sabe que la iglesia necesita. Y también es muy cierto lo que decía también el hermano, estamos sirviendo al Señor por más de 36 años y nunca he escuchado de un congreso de oración. No he estado en ninguna, también soy por primera vez en un evento como este, que debería ser algo tan normal, tan continuo, porque la iglesia que no aprende a orar es una iglesia que muere. Entonces, si este es el primer congreso y todos estamos aquí por primera vez, creo yo que Dios va a hacer algo. Yo estoy emocionado y a la vez estoy temblando, porque pues yo me voy mañana, pero ustedes se quedan. Pero Dios queda haciendo cosas que tal vez hoy pueda poner los cimientos de lo que viene más adelante. Yo les animo a que no dejen de apoyar eventos como este, que no son hechas para llamar la atención, para sorprender o para traer algo nuevo, sino porque es algo que Dios pone en el corazón. Y asimismo, ustedes junto con sus pastores trabajen juntos, siempre, siempre sabiendo que al Señor es a quien servimos y que un día también estaremos con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Aquí estamos. Nos hemos preparado desde el día que nos avisaron que íbamos a estar en un congreso de oración, y que está tu pueblo también, Señor, que también al escuchar esa noticia está aquí respondiendo a tu llamado, Señor. Yo te ruego que en esta noche, estos días, tú nos hables al corazón muy profundamente, Señor. Y que tú pongas los cimientos de algo que tú vas a seguir haciendo a través de los años en la vida de esta iglesia. Y que cada uno de nosotros también, como miembros de una familia en el hogar, seamos una pieza tan importante en esta vida de oración, Señor, a la que tú nos llamas. Para que también las iglesias, Señor, sean fuertes. Para que las iglesias también, Padre, entiendan tu voluntad y te conozcan a plenitud. Muchas gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Abrimos nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra. Háblanos, siembra esa semilla, Señor, en la tierra que se ha preparado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues creo que nos hemos dado cuenta muy bien el tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo menos yo recuerdo años atrás que no era lo mismo, la misma situación en la sociedad. La maldad, el pecado, la corrupción se ha disparado de una manera increíble. Y la iglesia, como cuerpo viviente de Cristo Jesús, tiene un papel muy importante que realizar en medio de esta sociedad. Y tan importante es entonces que la iglesia aprenda a orar y que tenga esa vida de oración, porque enfrentamos un mundo cada vez más difícil. Escuchaba a un pastor hace poquito en Chiquilistlán diciéndome con cierta tristeza en su corazón: hermano, hemos perdido 3 generaciones de adolescentes. Y yo le decía: ¿por qué, hermano? De niño estaban aquí, de niño me tocó presentarlos y ahora no están. Les hemos predicado la palabra, les hemos compartido lo que Dios nos ha dado, pero se han ido. Algunos de ellos se fueron al mundo, otros se fueron, se perdieron y otros murieron. Esa noticia y ese dolor del corazón del pastor a mí me tocó mucho, porque nos dice que algo está mal en la iglesia. Algo no está funcionando. Si les ha dado consejo, si se les ha dado la palabra y no están ahí, ¿qué ha faltado entonces? Por la iglesia no ha faltado. Es posible que por el hogar y por la familia sí ha faltado. Lo más importante, que es la instrucción desde la casa, desde el ejemplo de los padres mismos, en ese tiempo de oración y búsqueda a Dios, para cuando se tienen que enfrentar las tribulaciones en el mismo hogar, los hijos vean el ejemplo donde buscamos la solución de los problemas. Porque muchos de esos jóvenes se pierden porque en la casa no hay consejo. En la casa no hay orientación, en la casa no hay exhortación, en la casa no hay ejemplo. Y si hay ejemplo, será totalmente negativo, totalmente lo opuesto. Y el hijo pues se confunde y no sabe cuál camino seguir. Y si no hay consejo en la casa, lo busca en la calle con sus amigos y es atrapado por el pecado, por los vicios o por la maldad del mundo. Entonces, al comentarles esto a ustedes, es que entendamos que la iglesia tiene que jugar un papel muy importante en la vida de una sociedad. Y es esa vida de oración que la iglesia debe tener. Nunca antes había habido un tiempo en que la oración del pueblo de Dios sea más necesaria que ahora. Pero también nunca fue mejor como para no sentir necesidad de orar. No hemos sufrido circunstancias como persecuciones que muchos hermanos, no hablemos de lejanas tierras, sino de aquí mismo en nuestro país. Conociendo y viviendo en muchos pueblos de ellos, cuando les he ido a visitar, me he dado cuenta que muchos de esos hermanos han sufrido persecución por su fe. Y aunque han sufrido tribulaciones de ese tipo, que han tenido que dejar sus casas y sus pueblos, y que les han cerrado las puertas para que sigan viviendo allí, ellos han sufrido por su fe y muchos de ellos han dado hasta su propia vida por creer en Cristo Jesús. Pero con los que yo he estado en esos tiempos de persecución, nunca los vi lamentar ni oí lamentar su situación. Nunca les escuché quejarse de que por qué creí en Dios, mejor me hubiera quedado como estaba. No, ellos, aún en medio de la presión y tribulación, se mantenían firmes en su fe, y todo era porque era un pueblo que oraba al Señor. Muchos de ellos fueron corridos de sus pueblos. A muchos de ellos les quemaron sus casas. A muchos de ellos no les vendían ni siquiera un grano de sal para comer, mucho menos la despensa. Ellos tenían que caminar a otros pueblos a conseguir los alimentos. Tenían que caminar 1 hora hacia la barranca para lavar su ropa porque les cortaban el agua de la tubería. Para tomar agua tenían que subir a un arroyo allá en un ojo de agua en el cerro para traer agua turbia para tomar. Pero era un pueblo que oraba a Dios. Era un pueblo que sabía platicar con Dios. Era un pueblo que sabía dónde ir cuando tenían presiones. Nosotros no sufrimos esas circunstancias, ¿verdad? No pasamos presiones por nuestra fe. Y muchas veces esas presiones son las que nos orillan, que no debía ser así tampoco, a buscar a Dios de corazón. Porque deberíamos de buscarlo precisamente como hoy, que estamos con todas las ventajas que ofrece este mundo, empleándolas de buena manera para servir al Señor y para tener una vida vibrante de oración. La realidad es que la iglesia no está así. Yo he conocido muy pocas iglesias que oran, muy pocas. Y conozco iglesias grandes que se supone habrían, no sé, unas 1,000 personas orando y no hay más que 30. ¿Por qué desaprovechamos ese recurso tan valioso que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él? Muchas veces la comodidad en la que nos encontramos nos ha vuelto insensibles a la necesidad de seguir orando. Nos ha hecho relajarnos de este compromiso y a vivir una vida cristiana sin poder que preocupe al enemigo. Porque cuando un creyente ora, el enemigo empieza a molestarse. Cuando una iglesia ora, el diablo empieza a temblar porque sabe que esa iglesia se comunica con Dios. Y no será fácil vencer esa iglesia o ese cristiano que ora al Señor. La oración es vital para un verdadero creyente. Es como el aceite que lubrica el motor de un carro. Las piezas se desgastan menos y rinde más tiempo. El creyente que ora, la maquinaria de la vida, con sus fricciones, problemas y presiones, camina más suave. Porque tiene la potencia de Dios, la fuerza de Dios que le impulsa. Es más suave la vida de la iglesia en comunidad porque las asperezas se liman con más facilidad. Las situaciones tensas en la iglesia que también se presentan se superan mejor cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia no ora, se vuelve un terreno campal, de una batalla campal, donde cada quien pelea por lo suyo, donde cada quien busca por lo suyo propio. La oración es tan importante en la vida de un creyente que es como ese aceite que hace lubricar, que facilita el trabajo, evita el desgaste. O también es como el agua al pez. ¿Usted ha visto un pez andar en el suelo? No, usted saca un pez del agua y en poco rato está abriendo la boca. No está jadeando ni jalando aire, porque ellos no respiran por la boca, ¿verdad? Ellos respiran por las branquias. Pero estamos así muchas veces también como cristianos, fuera del agua que se llama la oración, porque nos estamos muriendo. El salmista y algunos de los cantos que cantábamos hace rato expresan la vida de un hombre que sabía platicar con Dios. En el canto número 42, versículo 1, ¿quién sabe este versículo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este hombre llamado David, que desde pequeño va a ser el dulce cantor de Israel, conocía a Dios. Platicaba con Dios y él escribe este salmo. En otra versión, déjeme encontrarla. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué interesante conocer la vida de este hombre llamado David, que para él no había tiempo más hermoso que ese tiempo de oración con su padre. Y por eso Dios le usó desde que él era un pequeño. Él mataba a los enemigos que venían a devorar sus ovejas, fuere oso, fuere león, cualquiera, fuere lobo. Agarraba su onda y los mataba, porque Dios le daba fuerzas. Hasta mató a un gigante, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Entonces la oración para nosotros debe ser un anhelo tan profundo, un anhelo en un estado de agotamiento. El siervo brama cuando tiene sed buscando agua, y va a buscar por todos lados el agua, y va a bramar hasta que la encuentre o hasta que muera. Así debe ser la oración para el creyente, para el Hijo de Dios. Una necesidad tan profunda que sin ella no pueda vivir. Y Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 18, les refirió una parábola, dice el evangelista, 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada domingo. ¿Cómo dice ahí? Siempre. ¿Cuándo es siempre? Todos los días. Y la realidad y la verdad es que sí, sí oramos todos los días. No es cierto que muchas veces nos levantamos apuradísimos porque ya se nos hizo tarde y ni siquiera desayunamos. A veces salimos corriendo al trabajo, hacemos el trabajo y regresamos con mucha hambre. Nos sentamos a comer, nos sentimos cansados, descansamos un rato y seguimos trabajando. Regresamos de noche a descansar y orar. ¿Dónde quedó el tiempo? Ya nos sobró tiempo. Perdóname, Señor, tú tienes que tengo muchas ocupaciones. Dios estaba esperándonos temprano para escucharnos. Y nosotros nos fuimos de largo. Esperó pacientemente que regresáramos. Y Él seguía esperando a ver si nos sentábamos a platicar con Él, y nunca lo hicimos tampoco. Por la noche nos brindó un rico descanso como para que al día siguiente, despejados de la mente, nos sentáramos a platicar y volvimos a pararnos deprisa y nos fuimos otra vez. Y orar. Y así pasamos días. Jesús dijo que era necesario orar siempre. ¿Y qué dice al final? Y no desmayar. Fíjense, la versión Palabra de Dios para Todos dice esa frase para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Otra versión dice para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y otra versión todavía dice que debían orar siempre sin desanimarse. No desmayar, no perder la esperanza, no desfallecer, no desanimarse ni desmayar. Está hablando de puras cosas que nos pasan, que nos suceden cuando empezamos a orar. Yo no sé si te ha pasado a ti que cuando te pones a orar, en 5 minutos se te acabaron las palabras, ya no sabes qué decirle. O si te habías arrodillado al lado de tu cama, en 5 minutos ya estás dormido otra vez. ¿Por qué pasa eso? Primero, porque no tenemos la costumbre, yo creo. Pero otra cosa más importante es que no conocemos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, le hemos experimentado, hemos vivido tiempos con Él. Cuando vivimos tiempos con Él, son tiempos maravillosos que nos marcan la vida. Y eso nos permite conocernos cada vez mejor. Es como los novios cuando se van enamorando. Buscan tiempo, no sé cómo le hacen, o no sé cómo le hicimos, ¿verdad? No sé cómo le hacíamos para tener tiempo y estábamos puntuales a la cita. Y no se nos olvidaba porque así nos iba también. Pero había algo que movía ese pensamiento para disponer de tiempo. Apresurábamos el trabajo, los quehaceres, para estar allí. Pero si no podemos hacer eso mismo con Dios, es que no le conocemos. Es que sabemos muy poco de Él. Es que no lo hemos experimentado en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo de nuestro corazón. Por eso hay muy poco amor, muy poca gratitud, y por eso no tenemos tiempo para Él. Tenemos tiempo para el trabajo, para todas las ocupaciones de la vida, pero para el Señor no lo tenemos. O pronto nos desanimamos cuando empezamos a orar, pronto perdemos la esperanza cuando la respuesta no llega, o pronto también nos desfallecemos porque se nos hace aburrida la oración. Yo no entiendo a un cristiano cómo se le puede hacer aburrida la oración. ¿Será que no sabe platicar con Dios? ¿Verdad? Porque también lo que hacemos muchas veces es que cuando oramos, pues traemos nuestra lista de peticiones. Y Señor, ayúdame hoy, Señor, bendíceme hoy, ve conmigo hoy al trabajo, cuida a mi mamá, cuida a mi abuelita, y gracias, Señor, amén, ya nos vemos luego. ¿Platicamos con Dios? No. Fíjense cómo, cuál es nuestra actitud, que hasta le ordenamos a Dios lo que tiene que hacer. Haz esto, ve allá, ve conmigo, ayúdame en esto. Pero esa no es la oración que Dios quiere tener con nosotros. Insistir en nuestras oraciones, porque Jesús dijo, oren siempre sin desmayar. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener la respuesta no significa una repetición interminable, ni estar en reuniones de oración prolongadas y aburridas. La oración perseverante implica ser constante en nuestra petición delante del Señor, como si viviéramos de Él día tras día, como el pez que no puede vivir fuera del agua, pero con la certeza de que Dios nos va a responder. Cuando nosotros vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede tardar su respuesta, pero siempre tendrá muy buenas razones para retardar esa respuesta. No debemos confundir esto con una negligencia de parte de Dios, porque Él nunca será negligente. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe y crecemos en esperanza. Es ahí en la oración donde crece el carácter. Jesús dijo, orar siempre y no desmayar. Enfatiza la importancia de perseverar en la oración. Y también nosotros que sabemos que Cristo pronto viene, ¿no? Sí sabemos eso, ¿no? Que Cristo está por venir con todo esto que estamos mirando. Son señales de que Él pronto viene. Pues entonces Él viene por un pueblo que le conoce. Él viene por un pueblo que platica con Él. Porque para esto nos tiene aquí. Vamos a estar con Él y vamos a platicar con Él por toda la eternidad. Pero esta es una primera parte que tenemos que aprender cómo platicar. Entonces, la oración persistente, Jesús nos dijo que debemos hacer. Una oración de fe, y no una oración de fe que pide y está al instante la respuesta. Una oración de fe es aquella que insiste. Porque aquí está poniendo el ejemplo de, en el versículo 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí está una mujer que tenía un problema con un vecino y venía al juez para pedirle que le hiciera justicia. Y el juez, como todo el tiempo ha sido, y en todos lados, ven mañana, hoy no te puedo atender. O saca cita y te la dan hasta la semana entrante, ¿verdad? Y ahí está la mujer. Y viene el día que le dice el juez y pues simplemente no le hace justicia. Pero cuando él la ve que persevera, que insiste, dice, pues aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, le voy a hacer justicia, no sea que me colme la paciencia. Y esta mujer logró su objetivo, ¿por qué? Porque perseveró, porque insistió, porque estuvo allí. No se desanimó, no se desesperanzó, no se desfalleció, no, sino que ella dijo, yo quiero lograr. Así debíamos buscar a Dios, hasta que yo sienta su presencia, hasta que tenga la respuesta, hasta que conozca su voluntad, hasta que sepa lo que Dios quiere para mí. Claro, Dios no se va a impacientar, Él es un Dios grande. Y no va a contestar nomás tampoco para que ella no moleste, sino porque va a contestar porque le amamos y porque nos ama y porque ha visto la perseverancia también que necesita tener un creyente. Un creyente verdadero debe ser perseverante en todas las áreas de su vida cristiana. En el área que sirve, aunque sea en lo más sencillo de la iglesia, debe ser perseverante también. Entonces aquí encontramos a un hombre que es movido por la perseverancia de esta mujer y decide ayudarla, aunque no le interesaba el problema que ella traía. Él no quería involucrarse en esa situación, pero por su perseverancia fue que logró esta mujer lo que estaba buscando. Nuestra oración ferviente agrada a Dios y también nuestra oración perseverante. Si un hombre injusto está dispuesto a responder a ruegos persistentes de esta mujer, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, que no solo es justo, sino que también es amoroso y misericordioso, lo hará también con sus hijos, con toda disposición y prontitud? La oración de fe entonces es la oración perseverante, la oración insistente que Jesús dijo que nosotros teníamos que practicar, porque esto se practica, se vive, se disfruta, hasta que es una muy bonita costumbre orar al Señor. Cuesta trabajo desarrollar esto, pero cuando se logra despegar, es muy diferente la percepción de la vida que uno tiene. Cuando no lo hace uno, siempre anda por los suelos, mirando todos los problemas enormes. A través de la oración nos elevamos hacia arriba y miramos hacia abajo, que se ve muy distinto, muy diferente. Hay otro hombre que nos da un ejemplo tremendo de perseverancia en su oración y se llama Daniel. ¿Cuántos han oído esa historia? Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 dice, versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Tome nota de esto, 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí ante mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Y escuchen esto, aquí hay dos cosas muy importantes. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde cuándo fueron oídas las palabras de Daniel en el cielo? ¿Y cuántos días llevaba orando y ayunando Daniel? 3 semanas, 22 días, perseverando, insistiendo, rogando. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Aunque la respuesta llegó hasta el día 22. A lo mejor nosotros tenemos muchas oraciones que no han sido contestadas. ¿Qué pasaría si Dios nos contestara al instante que le pedimos las cosas? Él es un Dios poderoso, ¿no? Además nos ama mucho. ¿Qué le pedirías tú para que te contestara así? ¿O que te contestara así de pronto? ¿Qué clase de hijos seríamos nosotros si Dios nos diera al instante lo que le pedimos? Como los niños, ¿verdad? Consentidos, caprichudos, berrinchudos, que no cuidan las cosas porque no les han costado. Pues a esos hijos seríamos. ¿Si creen que Dios estaría contento teniendo esa clase de hijos? Ah, entonces por eso no nos dan las cosas el momento que le pedimos. Hay un tiempo que transcurre entre pedir y recibir. Y es bueno entender qué es lo que Dios está esperando de mí o por qué está esperando en contestar mi oración. Hay muchas cosas que pueden estorbar la respuesta. Pero antes de entrar a eso, quiero que entendamos entonces aquí que cuando nosotros clamamos a Dios con un corazón de veras, buscándole y anhelando encontrarnos con Él, desde el primer día es oída nuestra oración en los cielos. Y luego dice: a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué causan tus palabras en el cielo cuando oras? Cuando Daniel oró, seguramente Dios convocó a los ejércitos y comisionó a alguien y dijo: ve, llévala la respuesta a Daniel porque la está necesitando. Dios se mueve en el cielo cuando tú oras. Y Él envía la respuesta aunque no llegue en el momento que tú lo quieres. Yo he entendido que Dios rara vez contesta en mi tiempo, pero nunca llega tarde. Nunca. Aunque parece que ya todo está perdido, no es cierto, porque Dios mira las cosas de otra manera. O Dios ya vio que pudimos darle la respuesta que esperaba de nosotros. Porque al no tener la respuesta, pues nos preocupa, ¿no? Decimos: bueno, Dios ya no me ama. O yo estoy fallándole a Dios. O empezamos a preguntarnos: ¿por qué Dios no me contesta? Bueno, y si eso nos motiva entonces a buscar la razón de la del retardo de la respuesta y alineamos nuestro corazón en la voluntad de Dios, pues Dios va a responder y Dios va a lograr su objetivo. Entonces, desde el primer día es oída nuestra oración. Y a causa de esas palabras también Dios envía a sus ángeles a respondernos. Tengamos entonces la confianza como Daniel. Él no sabía que el ángel había salido desde el primer día que él había empezado a orar, hasta cuando el ángel llegó con él y le trajo la respuesta también. Fíjense, Dios no improvisa nada. Dios conoce perfectamente los tiempos y así se mueve. Nosotros tenemos muchos problemas en este asunto del tiempo. Dios no tiene ese problema, porque además Él no tiene prisa. Él es Dios y es soberano también. En esto de que Dios muy rara vez llega en mi tiempo, pero nunca llega tarde, quiero comentarles de una situación que me pasó en la sierra de Oaxaca. Estaba yo trabajando en esa zona de la sierra de Juárez. Viajé a la ciudad de Oaxaca toda la noche y al día siguiente otras 7 horas por la sierra. Iba yo muy cansado, de manera que me subí al camión a la hora que sale un camión solo en el día. Si no alcanzo uno ese camión, ya no entra a la sierra hasta el otro día. Entonces yo llegué muy desvelado, muy cansado al camión, me subí, de esos camiones viejos que el asiento está simplemente encima de la salpicadera de la llanta, y pues muy incómodo va uno. Entonces yo dije, y se me va a salir mi cartera, y lo voy a alzar en mi mochila mejor, y lo puse arriba. Quedé con un libro en la mano que quería leer mientras salíamos y me quedé dormido. El camión arrancó y salió de la central, y cuando ya íbamos casi saliendo de la ciudad, yo me paré para alzar mi libro y no encontré mi mochila. Se fue todo, mi ropa, mi Biblia, mis notas, se fue toda mi sabiduría y la cartera, donde yo traía el dinero de mis pasajes. Y yo hice una oración un poquito rara esa vez, me acuerdo. Le dije, Señor, ahora sí que tienes un problema. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero pues ya compré mi boleto y voy a ir a cumplir mi trabajo, pero no tengo para regresar. Pero también le dije, yo quiero ver qué tú vas a hacer. Yo no voy a decirle nada a los hermanos lo que me ha pasado, porque yo quiero ver tú qué vas a hacer. Y me fui. Ese viaje era de 8 días. Y estar casi un día en cada iglesia, apoyando a los pastores y a los hermanos. Por las noches lavaba mi ropa, la exprimía lo más bien que podía. Al día siguiente me la ponía húmeda. Bien raro que nadie me preguntó nada. Yo sé que si les cuento mi historia, los hermanos se entregan y me ayudan, pero yo quería ver qué Dios iba a hacer. Entonces, cuando yo llegué a la sierra, pues ya para ir a otras iglesias, a partir de ese último punto donde llega el camión, pues ya es a pie. Y no hay ni tiendas, entonces, pues no gasto uno dinero. Los hermanos le dan uno la comida y dónde dormir, y pues ya terminé mi viaje. Y también otra cosa rara, que algún hermano en la iglesia que me conoce, cuando yo ya me despedía, hermano, ten para tu refresquito para el camino. Y ese viaje nadie se acordó. Entonces ya terminé mi viaje y dice, Señor, yo guardé el vuelto que me dieron cuando compré el boleto en Oaxaca, y eran 15 pesos. Entonces yo empecé a echar cálculos. ¿Con 15 pesos a dónde llego de regreso? En ese tiempo vivíamos en México. Bueno, pues llego a Iztlán, así se llama un pueblo, Iztlán de Juárez. Conozco un pastor, pues voy a saludarlo. Es posible que tengan reunión y me invita a predicar. Y a lo mejor me dan una ofrendita y con eso les sigo. Eran mis planes. Yo ya estaba ayudándole al Señor. Y ya me subo al camión, mis hermanos. Esos camiones viejitos, que solo andan en la sierra porque no pueden andar en la ciudad. Y entre la gente que se subió, yo me senté junto a la ventanilla y por ahí se abrió paso una joven que yo vi que a distancia me reconoció. Y cuando llegó donde yo estaba, me dice: hermano Toño, ¿ya estás regresando? Le dije: sí, ya estoy regresando. Perdón, ¿quién eres? No me acuerdo. Dice: yo soy Ofelia, la de Yatoni. Estoy yendo a Iztlán a arreglar unos papeles de mi escuela. Ah, qué gusto. Dice: ¿me puedo sentar aquí? Claro que sí. Ya me acordé, yo empezamos a platicar. En eso pasa el cobrador a cobrar el boleto. Entonces yo meto mi mano a mi bolsillo para cuando ya llegó nuestro turno. Y pues yo iba a comprar el boleto para Iztlán. Pero cuando yo estaba por decirle a dónde, me dice la hermana: ¿me permites pagar tu boleto a Oaxaca? Le dije: claro que sí, hermana. Ella no sabe lo que está pasando. Ella fue a Iztlán, se bajó ahí porque ahí iba a arreglar sus papeles. Se volvió a subir gente, se bajó gente, se subió gente. Y otra vez, la misma, parece es el mismo cuadro. Otra joven se abre camino y me reconoce y me dice las mismas palabras: hermano Toño, ¿ya estás regresando? ¿Y qué creen que yo le dije? Pues sí, perdóname, pero ¿quién eres? Yo soy Israela, la hija del pastor. Hace 3 años tú fuiste a predicar a Yohovi, en mi pueblo. ¿Te acuerdas que te pedí consejo porque tenía problemas con mi novio? Oh, ya me acordé. Siéntate y seguimos platicando. La Sofía, me dice: estoy yendo a Oaxaca a arreglar papeles de mi escuela. Las oficinas de la SEP están en la entrada de la ciudad. Entonces llegamos ahí y ella agarra sus cosas, dice: hermano Toño, pues ya me voy a bajar. Que Dios te bendiga, que te lleve muy bien y gracias, fue tiempo muy bonito platicar. Dice: el Señor me dijo que te diera esta ofrenda, hermano. Ya, qué bueno, gracias. Lo alcé, yo no quise ver cuánto me había dado de ofrenda. Yo llegué a la taquilla del autobús para comprar mi boleto y ¿qué cree cuánto era? Lo del boleto de Oaxaca hasta la Ciudad de México. ¿Sabe con cuánto yo llegué a la casa? Con 15 pesos. Dios nunca llega tarde. Pero mire, estas jóvenes no las volví a ver. Supe que una de ellas se casó y me encontré con su esposo en Oaxaca. Y ya le dije lo que había pasado en aquella ocasión y animé que amara mucho a su esposa, la cuidara, porque ella era una mujer muy sensible a la voz de Dios. Y ya le expliqué todo. Él estaba llorando cuando me estaba escuchando. Pero lo tremendo es que una de ellas, un día antes, se fue a Iztlán a hacer asuntos de papeles de su escuela. Y la que salió conmigo en el autobús allá en la sierra, esa madrugada a las 4 de la mañana, él salió caminando para tomar ese camión para encontrarse conmigo. Dios no improvisa nada. Por eso les decía, Dios no improvisa nada. Él todo lo tiene perfectamente calculado, sabe cuándo necesitamos algo y en ese momento nos lo va a dar. Yo pude haber puesto una cara triste, contar mi historia con mucho dolor para conmover a los hermanos y sacarles toda la lana posible, pero Dios me sorprendió cuando hizo eso con estas hermanas. Dios es fiel, mis hermanos. Cuando nosotros le conocemos y de veras hablamos con Él, Él siempre va a estar a nuestro lado y siempre nos va a responder también. Entonces, ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? Yo quisiera darte 3 o 4 cosas, de muchas más que hay. Primero, en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. La Biblia dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, uno de los estorbos o lo que estorba la respuesta a nuestras oraciones es que no las hacemos según la voluntad de Dios. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué acabo de decir? Que cuando nos acercamos a Dios o cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere de nosotros. Si nosotros armonizamos nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír. Y podemos estar seguros que si Él escucha, nos dará una respuesta bien clara y definida. Dice un hombre llamado Alford: si conociésemos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometiésemos a ella de corazón, sería imposible que pidiéramos para el espíritu o para el cuerpo nada que Él no pudiera conceder. Si conociésemos la voluntad de Dios cabalmente y nos sometiésemos a ella de corazón, no habrá nada que Dios no nos pueda responder. El problema de nosotros es que no armonizamos nuestros pensamientos ni nuestro corazón, ni tampoco nuestra oración a la voluntad de Dios. Más bien queremos que Dios respalde nuestra voluntad, que bendiga mis proyectos sin siquiera preguntarle si esto es lo que Él quiere para nosotros. Por eso, cuando nos comunicamos con Dios, no le pedimos lo que queremos, sino que platicamos con Él de lo que Él quiere de nosotros. Entonces, así podemos caminar en armonía con su voluntad. La fe inmadura trata de manipular a Dios. La fe inmadura busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. La fe inmadura considera la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas. Pero la oración verdadera no es esfuerzo humano para persuadir a Dios o para forzar su voluntad. La verdadera oración se funda en buscar y ponernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, algo que estorba nuestra respuesta a la oración es que no pedimos en su voluntad. ¿Sí? Si no conocemos la voluntad de Dios, podemos preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y cuando nos muestra su voluntad, entonces podemos hacer una oración muy clara y muy enfocada también, con la seguridad que Dios nos va a responder también. Para orar con autoridad y recibir la respuesta a nuestras oraciones, necesitamos asegurarnos primeramente de pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Creemos que Dios oye nuestra petición y ha comenzado a responder. Aunque Daniel no sabía desde cuándo o hasta cuándo iba a llegar la respuesta, él seguía orando. Y aunque desde el primer día que él hizo la oración fue oída en el cielo, la respuesta estaba en camino. Hay situaciones y aún fuerzas diabólicas que estorban las respuestas a las oraciones. Y en nuestra desesperación podemos desanimarnos de seguir orando y abandonar la oración, y ya no recibimos la respuesta que ya estaba en camino. Y no conocimos lo que Dios quería darnos. Orar tenaz y pacientemente también hasta que se cumpla su voluntad, en eso consiste la verdadera oración. Recordemos, orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo a lo que Él quiere y no según lo que nosotros deseamos. Amén. Así vamos a asegurar que tendremos la respuesta a esas oraciones. Santiago 4, capítulo 3. Santiago 4, 3. Aquí encontramos otra de las razones por la que la oración no es escuchada o no es contestada. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A ver, lea conmigo, ¿cómo dice su Biblia? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es aquí el estorbo a la oración? Pedir mal. Sí, pedir mal. No es bastante que pidamos buenas cosas, sino que debemos pedir con un buen espíritu y con una buena intención. Amén. En este versículo, el objetivo de esta petición es el deleite. Entonces, no hay respuesta. Dios se agrada en respondernos porque somos sus hijos. Pero Él le agradará, estará tan contento cuando tú le estás pidiendo un carro último modelo. Porque tú eres su hijo. Él te ama mucho. Pero Él sabe que con ese carro te vas a sentir más orgulloso y soberbio. O sabe que hasta que con ese carro te puedes matar. Y por eso dice, no estás listo para recibir esta respuesta. Como nosotros no entendemos eso, pensamos que Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Pero entonces nuestras oraciones son pedidas mal, porque las hacemos muchas para deleitarnos nosotros mismos, para no quedarnos atrás de aquel vecino o al amigo que ya tiene algo nuevo. Entonces voy a pedirle a Dios que me dé otro a mí nuevo también. Pero es más bien para alimentar el ego, alimentar nuestros pensamientos de vanidad que luego tenemos. Entonces, el apóstol Pablo menciona los problemas comunes en la oración. Perdón, el apóstol Juan, no pedir cosas erróneas, o pedir también por razones equivocadas para nuestros deleites. Cuando tú hablas con Dios, ¿acerca de qué hablas con Dios? ¿Qué platicas con Dios? ¿Pides solo para que se satisfagan tus deseos? ¿Buscas la aprobación de Dios en lo que planeaste hacer? ¿Consultaste a Dios en ese nuevo proyecto que estás por realizar y que ahora está diciendo, Padre, respáldame en este proyecto? Dios dice, pues, ¿cuál proyecto me presentaste? ¿Cuál plan? No lo discutimos. no lo analizamos. Pues sí, porque nosotros lo elaboramos solos y luego queremos que Dios nos bendiga. Y no es así, es al revés. Hay que platicar con Dios primero, si eso es lo que Él quiere para mí. Y si eso va a dar gloria a Dios, si eso me va a ayudar para seguirle sirviendo, Él lo va a hacer, lo va a dar. Pero nosotros pedimos malas cosas porque pedimos para nuestros deleites. Amén. Muy bien, hay otra cosa en Salmo 66. ¿Qué tiempo tengo, hermano? ¿Medianoche? Un pastor invitado le dijo así al pastor local: ¿Cuánto tiempo tengo para predicar, hermano? Dice: tú puedes predicar toda la noche, nosotros nos vamos a las 8. No me vayan a decir eso, por favor. Salmo 66. Otra cosa muy común que nos pasa a nosotros y que estorba la oración también. 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiera guardado pecado, Dios no me habría escuchado. Lo que quiere decir que el pecado estorba la oración. Ni siquiera llega al cielo, porque es algo que se interpone. De manera que entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque a veces tenemos pecados favoritos. ¿Cuántos tienen pecados favoritos? Ay, aquí están todos santos, qué bárbaro. ¿Cuántos tienen mascotas? Oye, ¿tú has visto mascotas, puerquitos como mascotas? Están bien rosaditos, ¿no? Así bien trompuditos. Así chiquititos, se ven bien tiernos. Cuando crecen, primero pues empiezan a hacer travesuras y nos hacen reír a lo mejor. Pero si los seguimos dejando crecer en la casa, al rato se vuelven marranos y destrozan todo. Y al rato te sacan a ti y ellos viven ahí. Eso es a lo que yo les llamo pecados favoritos, pecados escondidos. No necesitamos que seamos adúlteros, fornicarios, drogadictos, asesinos. El pecado es pecado y mentir es pecado. Engañar es pecado, robar es pecado. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues hacer una revisión diaria de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, porque aquellas cosas guardadas ahí que a veces no se notan o que no le damos la importancia de vida o que creemos que son inofensivas, poco a poco nos van a ir minando la fuerza hasta que nos dominen y nos destruyan. El pecado es terrible y con ella no se puede jugar. Pero si el sentimiento de pecado en el corazón causa un deseo de librarse de él, este es un buen comienzo. Cuando oramos con sencillez y sincera piedad, nuestras oraciones serán contestadas. Y esto producirá gratitud hacia aquel que no nos desechó, y tampoco nuestras oraciones, ni sus misericordias, y que siempre están a nuestro alcance. Constantemente entonces debemos confesar nuestros pecados, ¿sí o no? Debido a que seguimos pecando. ¿Qué es lo que más entristece el corazón de Dios? ¿Que pequemos? Déjeme decirle que hay algo más que entristece todavía más que el pecado, porque el Señor sabe que somos pecadores. lo que más entristece es que nosotros no le busquemos, que no platiquemos con Él. Él hizo todo para abrirnos camino y nosotros no queremos acercarnos. Y claro, Él en su corazón se duele porque sus hijos no responden a todo ese amor que Él derramó para nosotros o por nosotros. Entonces, aquí hay otro problema y se llama pecado, que estorba la oración. Y vamos a mirar uno más. No sé ni dónde está el reloj, pero qué bueno, ¿verdad? En el libro del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, a ver, hermanas, digan amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿A quién les está hablando? Diga usted, a mí, varón, marido. No tenga pena. Ahí está su esposa. No va a pasar nada. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, algo que también puede estorbar nuestra petición o la respuesta a nuestra oración es las actitudes y maltrato en el hogar, en la pareja, con los hijos o con la esposa. Nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge o nuestra...
Sí.
Un marido puede quedarse corto en relación a la expectativa que su esposa tiene de él, y también puede quedar corto en el ideal de Dios para un esposo. Sin embargo, la esposa busca de todas las maneras posibles ser una buena esposa también, tomando como ejemplo a Cristo Jesús, quien obedeció a su padre y confió en él aún cuando su propio pueblo le rechazó. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? No obstante, también la esposa puede frustrar a su esposa, puede desconocer su autoridad o también faltarle al respeto. Sin embargo, también el esposo debe honrarla. A pesar de eso, debe cuidar de ella y orar a favor de ella también, siguiendo el ejemplo del Padre, quien conoce nuestra condición. Amén. Amén, hermanos varones. Dice ahí que demos honor a la mujer. Esto quiere decir habitando según ciencia, habitando según entendimiento. ¿Ciencia y entendimiento de qué? De que la mujer es más frágil. Según ese entendimiento, vivamos entonces dándole honor a ella, a la esposa. ¿Sí? El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dándole su lugar. Tanto el marido como la esposa son vasos en las manos de Dios. Son hechuras de Dios para cumplir sus propósitos. Ambos, hombre y mujer, somos débiles. La mujer más frágil, dice, pero el hombre es débil. No es cierto que el hombre es fuerte. Dígame, ¿quién de los hombres ha soportado algún dolor de parto? No, quedamos cortos, ¿verdad? Solamente el machista se siente poderoso y fuerte, pero lastima a la esposa. La razón por la que el hombre debe dar honor a su mujer es porque Dios da honor a los dos. ¿Sí? Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. por una disposición o una decisión que impide la oración, que puedan hacer juntos los dos en donde puedan encontrar la bendición de Dios. Si un hombre, si un esposo no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. En Mateo capítulo 5, versículo 24, 23 y 24, Jesús dijo que cuando tú vayas al templo a llevar tu ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate y después ven y presenta tu ofrenda. Así de importante es la buena relación que debe haber, no solamente en la familia, sino también en la familia de Dios. De manera que entonces es un principio importante en la relación familiar también. Si un hombre se aprovecha de su posición para maltratar a su esposa, su relación va a sufrir daños también. Cualquier ruptura de relación puede afectar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos conocieron al hermano Pablo Hunter? Él tenía un dicho que decía, lo trágico no es que una relación se rompa, sino que ésta no se restaure. ¿Por qué? Porque tenemos fallas. Pero si nos encerramos en eso y no restauramos la relación, eso sí es trágico. Porque ¿cómo podemos venir a la iglesia y adorar a Dios si hemos lastimado a la esposa, si hemos gritado al hijo con molestia, con enojo? Yo creo que hay muchos cristianos que son como luchadores. El domingo se ponen la de santo y en la semana la de tinieblas. Pero pues venir aquí es fácil, levantar las manos y cantar, pero lo hacemos con esa libertad también en la casa, donde realmente nos conocen. La oración endulza la conducta entre los esposos. Es por eso que es cierto lo que dice que la oración es como el aceite que lubrica la maquinaria de la vida. Endulza la conducta. No basta que la familia oren juntas. Esposa y esposo, juntos ambos, deben orar juntos. Dice un hombre llamado Big, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Y esto es muy cierto. Porque si ella es hijo de papá, ella se queja con su papá. Y Dios oye esa oración con dolor. Y ese dolor lo entiende Dios. Ella tiene derecho de quejarse cuando usted, esposo, trata mal a su esposa. Y entonces usted está atentando con su papá. Y va a tener un trato directo con su papá de ella. Yo no le aconsejo que se arriesgue a eso. Mejor arreglen las cosas. Hay que platicarlas. Hablando, se entienden las cosas. ¿Sí? Muy bien, hermanos. A través de la oración tenemos un aliado muy grande que es el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que tenemos esa ayuda. Fíjense, dice la Escritura que nosotros no sabemos pedir, pero Él intercede por nosotros ¿con qué? ¿Entendemos lo que es eso? Él intercede por nosotros. ¿Cómo es un gemido? ¿Es hablar? ¿Es suplicar? ¿Es externarlo con angustia, con dolor? Pues así intercede el Espíritu Santo por nosotros. Entonces, como Él interpreta nuestro sentir y lo presenta al Padre con esa fuerza, con ese clamor, Dios va a escuchar. El Espíritu Santo manifiesta la presencia de Cristo en nosotros. A través de la oración, el Espíritu Santo sella las promesas de Dios que tenemos en su palabra. A través de la oración, el Espíritu Santo nos habla de esperanza y nos da consuelo. Y nos da consuelo. A través de la oración, el Espíritu Santo libera ese río de consuelo, de paz, de descanso a nuestra alma que muchas veces está atribulada. Entonces tenemos un recurso valiosísimo. Tenemos que empezar a aprovechar ese recurso que Dios nos ha dejado, olvidado por muchos cristianos por mucho tiempo, pero tan efectivo cuando se hace de manera correcta, y tantas bendiciones que trae a la vida del creyente, porque a través de la oración es que al platicar con Dios le conocemos más. Entonces eso trae bendición mayor a nuestras vidas. Les voy a lanzar un reto. No solamente hoy, porque es congreso, oremos al Señor, sino todo el tiempo. Jesús dijo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Cierre sus ojos ahí, en su lugar. Padre, en esta noche hemos aprendido principios importantes que pueden ayudarnos a entender muchas cosas en relación a este momento tan especial en el que tú quieres encontrarte con nosotros a través de la oración. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a entender qué puede producir en nuestras vidas esa oración que elevamos a ti, Padre, hecha de acuerdo a tu voluntad, hecha de acuerdo a tus propósitos para lo cual nos has creado, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar este recurso que tú nos has dado para platicar contigo, Señor. Que no sean encuentros casuales, sino que sea una práctica diaria. Que no sean oraciones superficiales, sino oraciones profundas del corazón. Que salga de nuestras entrañas un clamor, un ruego, una súplica. Como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que cada mañana, Señor, nuestro anhelo más grande, y aún de madrugada, Señor, busquemos tu presencia. Y hagamos a un lado nuestras muchas ocupaciones, para que primero, Señor, nos presentemos delante de ti, para que tengamos de ti la dirección, la fuerza, la fortaleza y la paz que necesitamos para emprender los retos de ese día, Señor. Ayúdanos a cada uno para entender lo maravilloso que es este recurso que nos has dejado. Y gracias te damos porque en todo pensaste, Señor. Vives en eternidad, el Hijo vive a tu diestra, pero enviaste un Consolador para que estuviera con nosotros y nos ayudara en todo, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a tener ese anhelo y hambre profundo de ti, Señor, para que te busquemos de todo corazón. Y gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.